Está en línea de comunicación Carmen Diego Marcet, asesor jurídico de la CEPLA. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días para ustedes, para toda la audiencia.
Buen día.
Gracias por atendernos, Diego. Bueno, la CEPLA controlará a partidos políticos, dice también una información, inclusive era una declaración tuya, ¿verdad? En ese sentido, ¿cómo están trabajando? ¿Ya están ultimando los detalles? ¿Ya tienen una agenda que seguir en ese aspecto, Diego?
Sí, de hecho sí, esto viene un poco también en consecuencia de la modificación de la ley de financiamiento político, ¿verdad? Donde separó un poco a los partidos y agrupaciones políticas de otro tipo de organizaciones sin fines de lucro. Entonces nosotros venimos ya trabajando hace varios meses ya con el Tribunal Superior de Justicia Electoral para establecer instancias de control y emitir nuevas reglamentaciones, ¿verdad? Un poco ambos trabajos están haciendo ya hace bastante tiempo.
¿Y cuál es la respuesta que encuentran en el sector precisamente? ¿Lo hacen vía directamente con los partidos o a través de la justicia electoral?
Y bueno, con lo que es justicia electoral, lo que se está trabajando hace un tiempo ya es en trabajar con ellos, que ellos tengan sus unidades que ayuden a controlar temas de prevención, ¿verdad? Áreas específicas que puedan controlar todos los factores de riesgo. Para eso estamos trabajando en matrices que ellos van a poder utilizar, estamos ayudando a formar su estructura, y también que ellos puedan diseñar alertas para oportunamente detectar, ¿verdad?, cualquier tipo de actividad que pueda estar vinculada al lavado de en lo que es los partidos en sí. Nosotros ahora estamos terminando, estamos elaborando un primer borrador de un nuevo reglamento, porque como te dije, siempre se le tuvo a los partidos políticos dentro de lo que son las entidades sin fines de lucro.
Sí.
El reglamento del 2011. Ahora nosotros estamos haciendo un reglamento exclusivo para partidos políticos que le vamos a compartir a ellos y vamos a hacer mesas de discusión para emitir la nueva norma. Eso se daría, creemos que en los meses de diciembre y enero, para en lo posible en diciembre ya tener la lista y emitirla formalmente.
Diego, ¿cómo lo van a estar realizando? Porque tengo entendido que en la actualidad generalmente, digamos, la entidad de control se convierte en la justicia electoral, ¿verdad? Teniendo en cuenta que el informe deben presentar directamente a la justicia electoral. La justicia electoral, a su vez, informa en este caso a la CEPLAD. ¿Cuál es el cambio que se estaría dando, presidente, en ese proceso?
Bueno, en Paraguay, en materia de prevención, está así un poco diseñado. El regulador, por la ley de CEPLAT, es la CEPLAT.
Sí.
Quien emite las normas de prevención es la CEPLAT. Quien supervisa al sujeto obligado, bueno, en este caso los partidos son sujetos obligados, es el Tribunal Superior de Justicia Electoral. ¿Pero qué le supervisa? Sus políticas y procedimientos, ¿verdad? Y ante quién eventualmente el partido político remite un reporte de operación sospechosa, a la CEPLAT. Entonces, el ROS, el reporte de operación y los reportes varios que nosotros le vamos a pedir, ¿verdad? No solo reporte de operaciones sospechosas, todos van a venir a la CEPLAT para que la CEPLAT haga su trabajo de inteligencia financiera. Y van a ser supervisados en procedimientos, políticas, manuales, códigos y toda la parte más formal, va a ser supervisado por justicia electoral. O sea, es como una doble función. Comparando un poco, sería como es para bancos, BCP supervisa, y se la regula y se la recibe los reportes. Exactamente el mismo sistema aplica.
Es decir, que va a seguir cumpliendo esa función entonces la justicia electoral.
En ese aspecto, sí. En lo que es información en concreto, va a recibir la CEPLA, ¿verdad? Lo que es la parte formal de, como te digo, por ejemplo, tomando un ejemplo, los partidos políticos van a tener que designar un oficial de cumplimiento y van a tener que tener un manual de prevención. Quien va a ver si es que hay un oficial de cumplimiento y tienen efectivamente un manual de prevención adecuado, va a ser justicia electoral. Pero ese manual va a haber unos reportes que tiene que remitir y esos reportes todos va a recibir CEPLAT, no justicia electoral. De hecho, justicia electoral no va a tener acceso a esa información, sino que es exclusiva de inteligencia.
¿La aplicación efectiva a partir de cuándo se daría, Diego?
Normalmente nosotros, porque venimos todo este año actualizando el marco normativo de todos los sujetos obligados, nosotros siempre estamos emitiendo la norma con vigencia inmediata, ¿verdad? Lo que sí, damos por normalmente un pequeño calendario para que se adecuen la parte estructural, tecnológica, ¿verdad? Pero más que nada es el resto de los parámetros, todos son de aplicación a partir de que se emite la norma.
¿Y eso para ya está por emitirse o cómo está?
Como te comenté, nosotros tenemos un primer borrador que vamos a compartir con los partidos políticos. Uh-huh. Ahí nosotros normalmente.
Y en ese aspecto hay una agenda de trabajo, Diego, ¿verdad? De que sí, van a socializar lo que van a. Esa es la tarea que entiendo lo que van a estar realizando. ¿Y cuánto tiempo puede llevar todo ese proceso ya después para tener, digamos, algo en concreto y posteriormente poder tener la aprobación y su implementación, ¿verdad?
Y tomando la experiencia de otros sectores que también estamos trabajando así, que trabajamos todo el año en este pequeño contexto sanitario, ¿verdad? La discusión dura más o menos un mes entre que vos le enviás un proyecto, haces una reunión, discutís, volvés a corregir, volvés a enviar. O sea, creemos que para diciembre lo podremos tener terminado.
Es decir que se puede arrancar el año ya con la vigencia de las nuevas disposiciones o normas.
Esa es nuestra idea, esa es la idea inicial, que para diciembre, máximo enero, ya esté plenamente emitida.
Uh-huh. ¿Y hay un acompañamiento en ese aspecto de los partidos políticos también, Diego?
Y nosotros creemos que sí, ¿verdad? Que sí, primero que nada, luego porque de por sí la ley que se
obliga
en el Congreso, ¿verdad? O sea, una iniciativa parlamentaria acompañada por el Ejecutivo al promulgar, así que entendemos que sí. En lo que es el relacionamiento del Tribunal Superior de Justicia Electoral, ¿verdad? Partidos, siempre fue muy positivo y hubo apertura, ¿verdad? Uh-huh. Ahora cuando vayamos en el detalle de los artículos, desde luego vamos a discutir, ¿verdad? Siempre se discute, pero buscando consenso.
Uh-huh. Diego, otro tema, ¿cuál es el control que están ejerciendo hoy? ¿Habría nuevas disposiciones o normas también con relación a las casas de cambios, cómo operan? Y el otro aspecto, yo me pregunto ahora, ¿y los cambistas de la calle que de repente, algunos sí trabajan con casas de cambio, pero otros de repente uno se pregunta, ¿no? Yo, Ricardo, puedo llevarle a Carmen acá y Carmen es cambista y le doy un determinado monto de dinero y lo trabaja, ¿verdad? Pero ¿cuál es el origen? ¿Cuál es el control que ejercen sobre esa gente?
Bueno, de hecho, como les comenté, CEPELAT todo este año trabajó en actualizar todos sus reglamentos gracias a unos cambios de la ley que se dio el año pasado, ¿verdad? En ese paquete de leyes que tanto hablamos. Dentro de eso, nosotros el 6 de noviembre, ahora hace unos días, emitimos un nuevo reglamento de prevención para todo el sector de casa de cambio. Hubo cambios muy importantes en la norma de control, hubo cambios que son importantes, radicales, que van a ayudar a mejorar el control y la gestión de las casas de cambio. Creemos que hacia la mejora, ¿verdad? Si bien siempre se puede discutir, creemos que los cambios son positivos. Trabajado con el Banco Central, discutido con el sector de cambios, acordado también con los bancos y financieras que también hacen operaciones de cambio. Tenemos una norma muy nueva y ya implementándose. Con el tema de la particularidad de los cambistas, de los corredores de cambio, también como se los conoce, por lo menos los formales se registran en el Banco Central y nosotros tenemos también proyectado ajustar una normativa para ellos porque es una operativa bastante distinta a una casa, ¿verdad?
Sí.
Vamos a trabajar, de hecho, en principio ese primer reglamento tenía los dos supuestos, casa de cambio y corredores de cambio. Después en la discusión se optó por separarlos y cada uno tenga su propia norma. Así que es uno de los puntos que también tenemos que abordar, ¿verdad? Uh-huh. Cambistas en particular, o sea, corredores de cambio. Casas de cambio tiene una norma nuevita, tiene menos de un mes, que es este, pero ya está en proceso de...
¿Algunas modificaciones importantes que introdujeron con relación a la función de las casas de cambio, Diego?
Bastantes. De hecho, en la norma anterior existía la posibilidad de, básicamente, una figura que se le llamaba cliente ocasional, que podía hacer operaciones de cambio prácticamente sin demasiado control en un año hasta casi $100,000. Uh-huh. Esa figura se eliminó y toda operación de cambio ya entra en el concepto de cliente. Eso no nos afecta... Sin importar el monto. Eso no nos afectaría mucho a nosotros los ciudadanos porque seguimos, o sea, la posibilidad de hacer cambio sigue vigente. O sea, yo puedo ir casa a cambio, hago cambio, ese no es el problema. Uh-huh. Lo que sí eso hace es que a nivel interno la casa de cambio tenga que hacer muchísimo más medidas en materia de prevención, nosotros le llamamos debida diligencia. O sea, a una operación de cambio va a tener que acompañarle un registro, un perfil de cliente, un monitoreo del cliente, un acompañamiento, un entendimiento de la relación que pretende dar, por supuesto diseñar alertas para eventualmente reportar operaciones sospechosas. Entonces, en ese sentido sí cambia mucho a nivel interior en las casas de cambio, porque a partir de ahora toda persona que haga una operación va a tener que ser registrada, perfilada. La información se tiene que contrastar con otras fuentes y eventualmente, por supuesto, analizar inconsistencias en operaciones para hacer reportes.
Por ejemplo, hoy yo necesito, no sé, por decirlo, ¿verdad? Tengo $1,000 y necesito cambiar eso, me voy a una casa de cambio, ¿verdad? ¿Cuál es el procedimiento que yo debo hacer en Ventanilla?
Y si es la primera vez que te vas, nunca te fuiste a esa casa de cambio, la norma tiene unos montos mínimos en ciertos niveles de que se te va pidiendo más información. Entonces, más o menos en ese promedio de $1,000 que vos decís, vos te vas a la casa de cambio. Si es la primera vez, no saben quién sos, te van a pedir la cédula, pero no una copia de la cédula, te van a pedir para que...
Claro, para identificar, ¿verdad?
Claro, presentación de cédula sería. Y ahí te van a hacer preguntas básicas como nombre, apellido, número de documento de identidad, actividad económica que te dedicas, teléfono, dirección, correo electrónico. Y esa es la información básica en ese nivel que vos decís. Eso ellos van a registrar, vas a hacer cambios normalmente, y después esa información ellos van a tener que procesar en su materia de riesgo a nivel interno, ¿verdad? Y a medida que vas haciendo más operaciones, lo que puede llegar a pasar es que llegues a un nivel donde el volumen te hace que ellos te pidan, te pregunten más información. Entonces, en un nivel ya de más de $2,000 aproximadamente en un periodo de tiempo, en un semestre, ya probablemente te van a preguntar el origen de los fondos. Pero una consulta que vos tenés que hacer, que ellos después tienen que contrastar.
Y por último, ¿y con el cambista en la calle, cuál es el procedimiento?
El cambista de la calle registra sus operaciones de manera básica y esa información tiene que estar a disposición del Banco Central. Ellos no tienen hoy un reglamento de prevención y tampoco están tienen una regulación muy marcada en lo que es subsupervisor, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros hicimos un proyecto donde incluía registrar también las operaciones de ellos, monitorear, también perfilar, obviamente, si es una persona individual, eso es mucho más complejo, no es lo mismo con una estructura como una casa de cambio. Entonces, a hoy, los cambistas de la calle, los formales, porque los informales no deberían estar ahí, ¿verdad? Deberían, el proceso de supervisión debería sancionarle, pero los que sí están registrados como corredores en el Banco Central, vamos a emitir también una norma que se adapte a esa realidad, porque esa realidad, todos esos procesos que yo te dije que tienen que hacer a nivel interno en una casa de cambio, es mucho más difícil para una persona que es única, ¿verdad? Pero vamos también tenemos programado eso dentro de nuestras actividades, y de hecho, en principio lo habíamos ya planteado con un proyecto. Lo que se hizo fue partir ese proyecto en dos y decidir tratarlo como dos fenómenos distintos, ¿verdad? Pero ya tenemos la base porque el borrador original ya abordaba ese tema.